A continuación voy a proceder a la lectura del texto en castellano que me ha mandado Joaquín Ramón Xirau, y por tanto imagínense que soy él, por decirlo de alguna forma, aunque hubiera sido mucho mejor que hubiera estado él aquí, evidentemente, evidentemente. Deseo recordar también que en la carpeta que se ha entregado hay otros materiales. Otros materiales, por ejemplo, un documento muy interesante que nos ha parecido que era interesante recogerlo, de Francesc Gumà, que plantea cuál era la universidad de aquella época y en la que destaca muy especialmente el papel de Xirau. Le dedica uno de los capítulos. Y yo deseo recordar, como director de la cátedra Ferrater Mora y como amigo de Ferrater Mora, que él decía, porque yo se lo he oído decir, que Joaquim Xirau era la estrella más reluciente en el firmamento de la universidad en la que él estudió, en la Universidad de Barcelona de aquella época. Algunas de las cosas que ha dicho el señor alcalde las voy, diríamos, a repetir yo también, porque las dice Ramón Xirau en su escrito, pero me parece que será interesante ver cómo lo ve su hijo. Por tanto, serán detalles biográficos, algunos de ellos más explícitos, otros menos, ¿verdad? Pero me parece que lo que yo debo hacer es respetar absolutamente el texto que me ha mandado Ramón Xirau y no cortar y recortar cosas, que estaría feísimo. Procedo, pues, a esto, a la glosa, en memoria de Joaquim Xirau. No intentaré referirme a posibles escuelas, la de Madrid, la de Barcelona. En Madrid suelen, mejor, solían predominar las filosofías alemanas. En Barcelona, de Ramón Martí Echalá a Serra Húnter, pasando por Llorens y Barba, se desarrolló una filosofía del sentido común cercana a escuelas escocesas e inglesas. Sin embargo, en Joaquim Xirau están tanto la tradición catalana como la castellana. Por lo demás, baste un solo ejemplo: Juan David García Baca, aragonés, estuvo muy ligado a la Escuela de Barcelona, donde presentó su tesis doctoral sobre lógica matemática escrita en lengua catalana. Queden las discusiones para mejor ocasión. Sea, antes de entrar en materia, una breve nómina de los filósofos catalanes que estuvieron exiliados en México o en otros países. Esto sin olvidar a los de origen no catalán: Álvarez Pastor, Rubén Landa, Luis Abad Carretero, Venceslao Roces, Eugenio Imaz, Juan David García Baca, María Zambrano, Pérez Enciso, Adolfo Sánchez Vázquez. Entre los filósofos catalanes, también en breve nómina, podemos discernir, sin demasiadas pretensiones sistemáticas, cuatro generaciones. Jaume Serra Húnter pertenecería a la primera. A la segunda, Joaquim Xirau, Luis Recasens Sitges y Joan Roura Parella. A la tercera, Eduardo Nicol, Ferrater Mora y Domingo Casanovas. A la cuarta y última, Manuel Durán, Roberto Ruiz, autor de una tesis excelente sobre Saint-Exupéry y conocedor del catalán y de lo catalán, y quien esto escribe, Ramón Xirau. Joaquim Xirau i Palau nació en Figueras, capital del Alto Empordán, el 3 de junio de 1895. Murió en plena actividad el 10 de abril de 1946, cuando estábamos frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se dirigía a impartir sus clases. Las tierras y mares, la Costa Brava, de l'Empordán, las de Peralada, de donde procedía su familia paterna, las de Figueres, Llençà, Cadaqués, lugares de veraneo en casas familiares, estuvieron siempre en su mirada. Hizo Joaquim Xirau estudios secundarios en su ciudad natal, donde curiosamente su maestro de filosofía fue Antonio Subías Gonzalvo, padre de Pilar Subías, que desde 1922 sería la esposa de Joaquim. En Barcelona destacó entre sus maestros Jaume Serra Húnter, muerto en Cuernavaca en 1953, no sin haber publicado en México un libro, Filosofía y Vida. Al terminar sus estudios universitarios, Joaquín viajó a Madrid, donde presentó sus dos tesis doctorales, Leibniz y las condiciones de la verdad eterna, tesis de filosofía, 1921, y Rousseau y las ideas políticas modernas, tesis de derecho, 1922. Ambos textos se reeditaron en México junto a un estudio sobre Descartes. Descartes, Leibniz, Rousseau, en 1966. En Madrid conoció a Ortega y Gasset, sin seguirlo en sus ideas. Asistió asiduamente a sus cursos y conferencias. Conoció también en Madrid a Zubiri y a José Gaos y a Viqueira, gran promesa, fallecido en plena juventud. En Madrid se despertó su interés por la obra de Husserl, sobre el que escribiría un libro magistral ya en México. De manera decisiva, fue discípulo de Manuel Cossío, acerca de quien escribiría otro texto importante. La institución libre de enseñanza ayudó poderosamente en la formación intelectual y vital de Joaquim Xirau, especialmente por lo que se refiere a sus ideas acerca de la educación. Ya en Barcelona, Joaquim Xirau empezó a enseñar en la universidad. Antes había sido brevemente profesor en el Instituto de Lugo y en las universidades de Salamanca y Zaragoza. Cuando inició sus actividades en Barcelona, tenía 32 años. Allí, como veremos más adelante, se ocupó tanto de filosofía como de pedagogía y psicología. También, en los años 30, contribuyó, junto a Pere Bosch Gimpera, el gran prehistoriador, Joaquim Balcells, su hermano el jurista Josep Xirau y otros más, a que se otorgara la autonomía a la Universidad de Barcelona. Nombrado decano de la Facultad de Filosofía en 1933, siguió ejerciendo el cargo hasta el último mes de la guerra, en 1939. Allí, Juan David García Vaca presentó su tesis doctoral sobre lógica matemática. El texto, Gesto de simpatía hacia la universidad, estaba escrito en catalán. Durante su decanato, Joaquim Xirau invitó a un gran número de españoles y extranjeros. Así, Jorge Guillén, con quien había coincidido en Inglaterra en 1929. Guillén era profesor en Cambridge, Joaquim Xirau en Oxford. En la Universidad Barcelonesa estuvo trabajando el magnífico filósofo que fue Juan Pablo Landsberg, quien años más tarde moriría en un campo de concentración alemán. También se incorporó a la universidad Joan Mascaró, el especialista en sánscrito, que había vivido entre Inglaterra y la India, a donde volvió el año de 1937. Sean estos algunos casos, entre muchos otros, sin olvidar a José Gaos, quien, embajador en Suecia, vino a dar uno o dos cursos a Barcelona en 1937. En aquella facultad tuvo por discípulos especialmente a los fundadores de lo que ellos mismos llamaban el Club Xirau. Me refiero a Josep Calsamilla, Jordi Maragall, Eduard Nicol, Jordi Udina, Robert de Ventós, pare, Domènec Casanova i més jóvenes, Ferrater Mora, Gumà i Siguan i Soler. Durante la Guerra Civil, Joaquim Xirau, miembro de la Asociación Mundial de Filosofía, representó a España en el Congreso Internacional Descartes, que tuvo lugar en París, 1937. También en el Congreso de Estética del mismo año. Cuando el presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, le propuso que representara a España, Joaquim Xirau respondió que quien debía representarla era Ortega y Gasset. Fue a visitarlo sin poder convencerlo. Así fue Joaquim Xirau quien tuvo esta representación. Socialista moderado, con ideas semejantes a las de los fabianos, fundó la Unión Socialista de Cataluña, junto a Campalans, el más político del grupo, y otros más. El partido no marxista prácticamente desapareció durante los años de guerra. Joaquim Xirau dejó España pocos días antes de la caída de Cataluña. El doctor José Puche y el hijo de este, también José Puche, pusieron a su disposición una ambulancia que lo llevó peripecia tras peripecia a la frontera con Francia. En ella, en la ambulancia, viajaron también don Antonio Machado y su madre, José Machado y su mujer, el doctor Enrique Rioja y su esposa. Dejaron a la familia Machado en Colliure, donde pocos días después morirían don Antonio y su madre. El propio Joaquim Xirau ha contado, sin nunca referirse a sí mismo, estos días de desventura y angustia. En México, invitado por la Casa de España, obra de Alfonso Reyes, Cosío Villegas y, naturalmente, del presidente Cárdenas, impartió cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue consejero del secretario de Educación Pública, además de fundar la cátedra del Liceo Franco-Mexicano y de contribuir a la fundación del Instituto Francés de América Latina, IFAL. En ambos impartió cursos, seminarios y dictó conferencias hasta los últimos días de su vida. En México también tuvo destacados estudiantes y discípulos muy cercanos, entre ellos Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Bernabé Navarro, Adolf Sikroff, William Johnson, Raúl Enríquez, Manuel Durán y quien esto escribe, Ramón Xirau. Todos ellos escribieron artículos, notas, homenajes cuando murió el maestro. Joaquim Xirau admiraba de verdad a don Antonio, siempre don Antonio para muchos de nosotros. Refiriéndose a él, gustaba recordar el poema que don Antonio escribió a la muerte de Giner de los Ríos. Recordemos unos cuantos versos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. ¿Cuál fue la personalidad de Joaquim Xirau? La de un hombre entusiasta, vitalísimo, también preciso, exacto. En este punto dejo que de él nos hablen otras personas. Personalidad. Jordi Maragall, hijo del gran poeta Joan Maragall y discípulo muy querido, escribe: no recuerdo que nos hubiera planteado el problema del nacionalismo. Y con todo, ¿quién era más catalán que él? Desde esta catalanidad de base, como muchos de aquellos jóvenes nacidos entre 1880 y 1890, provenían de una apertura de los horizontes y nos lanzaba hacia la identificación de los altos valores de la cultura universal, incluyendo, naturalmente, a catalanes y castellanos. Y añade Jordi Maragall con emoción: acostumbrado desde niño a la venerable imagen de un padre poeta inspirado, se refiere a Joan Maragall, solamente cuando Xirau me habló de él, supe descubrir su imagen y quedé alertado para nuevas profundizaciones. Algo más adelante nos dice Jordi Maragall: Joaquim Xirau nos abrió las puertas de su casa. Deseo dar a estas palabras un sentido profundo. Escuchó a los jóvenes que allí acudimos buscando orientación y nos trató en este sentido con extraordinaria delicadeza. Me confesó un día que no quería influirnos en lo que fueran creencias religiosas, aunque ya su ejemplo era una influencia. Sus discípulos veíamos en él a un hombre de fe en la fe y de respeto hacia las confesiones positivas. Nos hablaba con admiración del Viernes Santo, aunque sabíamos que no era practicante. En cuanto a lo demás, su conversación diaria, su manera de ser, su manera de tratar a su esposa Pilar y a su hijo Ramón, la facilidad con la que nos introdujo en su ambiente familiar, todo denotaba una naturalidad no exenta de exaltaciones y fervores viscerales, que algunos interpretaron como afectación. Yo no lo diría. Es verdad que aquellas exaltaciones nos dejaban algo confusos. A veces, cuando se sentaba al piano a tocar una pieza de Couperin, teníamos la sensación de que aquello rayaba en lo excesivo. Pero no eran estos los rasgos característicos de su personalidad. Prefiero destacar su carácter contenido y respetuoso, unido a esta capacidad de promover la curiosidad intelectual en el sentido más amplio. Fin de la cita de Jordi Maragall. Maragall tiene razón. Daba Joaquim Xirau sus clases con nervio y los seminarios con análisis muy detallados y precisos. Lo mismo que había hecho en Barcelona, hizo en México. Recién llegados todos nosotros, en agosto de 1939, compró un piano de segunda mano. Leía la música, y esto le interesaba a la vez que le distraía de ocupaciones y preocupaciones. Solamente quisiera añadir que en sus años mexicanos nunca dejó de asistir a los oficios de Semana Santa, con especial emoción los Viernes Santos. Pensamiento. Después de sus tesis doctorales, y ya en Barcelona, Joaquim Xirau escribió un análisis crítico sobre otro gran clásico que leyó y releyó toda su vida, Descartes y el idealismo subjetivista moderno. Los tres libros muestran al joven filósofo en posesión de instrumentos técnicos y voz original. Por estas fechas tradujo a Bertrand Russell, Los problemas de la filosofía, 1928. Y ya en México, a Whitehead, Modalidades del pensamiento, Buenos Aires, 1940. Tradujo también en Barcelona a Lachelier, Robin, Meyerson. Esta lista parecería mostrar su inclinación por la filosofía inglesa y francesa, pero no se puede olvidar que tradujo también a Messer y a Jäger. Sus trabajos sobre Descartes, Leibniz, Rousseau, no son meros ejercicios de exposición a secas. De hecho, lo ha mostrado René Guy en el estudio más completo acerca de Joaquim Xirau. Estos libros y los que escribió más tarde sobre filósofos clásicos o modernos, Fichte, Husserl, Bergson, sin olvidar la magnífica obra póstuma Vida y obra de Ramon Llull, Filosofía y mística, forman parte íntegra de la manera como concebía la historia intelectual de Occidente. En Barcelona escribió un libro ya muy personal, El sentido de la verdad, 1927, versión catalana, 1929. Este libro critica el subjetivismo y, sobre todo, el reduccionismo. Y en él aparece la primera exposición del pensamiento de Husserl, obra de nuestro filósofo. Prosigue su obra con L'amor y la percepció dels valors, 1936. Le problème de l'être et l'autonomie de valeur, París, 1937. Ambos breves, pero claros antecedentes del gran libro que es Amor y mundo, México, 1943. De lo fugaz y lo eterno, México, 1943. Y el ya citado acerca de Ramon Llull. En lo que sigue, esbozaré las principales ideas que aparecen en Amor y mundo, que en última instancia deberá leer el lector. Libro este de primordial importancia en un mundo roto, por decirlo como Gabriel Marcel, en el que vivimos. La obra se inicia con un análisis del eros griego unido al logos. Ambos constituyen la expresión de una misma realidad. Más honda y completa es la idea cristiana del amor, agape caritas, sobre el cual había escrito Joaquim Xirau en su artículo Caritas, aparecido en la revista Madrid en plena guerra civil. El cristianismo supone la existencia de un verdadero Ordo Amoris, camino a esta ciudad de Dios en la que Joaquim Xirau tenía puestas sus esperanzas. En cuanto a los valores que se discuten a lo largo de Amor y Mundo, hay que decir que no son abstractos y que son en realidad dinámicos. Los valores constituyen, en palabras de lo fugaz y lo eterno, una plenitud compartida. ¿Cómo ver la relación entre ser y valor? Aun cuando Joaquim Xirau era asiduo lector de Max Scheler, pensó siempre que éste no acabó de resolver el problema. La solución que Joaquim Xirau ofrece implica que ser y valor son relacionales. El ser no existe en sí, es dinamicidad. Lo mismo sucede con el valor. Ser y valor se conjugan para que el ser adquiera vida y el valor adquiera a su vez objetividad. Esta relación dinámica se alcanza mediante el logos y principalmente por medio del eros. Cito: la actitud amorosa es una realidad específica e irreductible. Fin de la citación. Tal conciencia entraña abundancia de vida interior, plenitud espiritual. Anticipándose a Romano Guardini y en oposición a Nietzsche, Joaquim Xirau nos decía que es mucho más difícil el amor que dominar. Y en última instancia, en el mundo de la praxis, un subyugar que tal vez Nietzsche no habría deseado. Al hablar aquí de amor, no hablamos del amor pasión ni de un sentimiento irracional. Se trata del amor que lleva consigo respeto, lucidez, afecto, claridad. Escribía Joaquim Xirau, cito: el amor es claridad y luz, ilumina en el ser amado sus recónditas perfecciones y percibe en unidad el valor de sus valores actuales y virtuales. Fin de la cita. No es cosa, claro está, de negar los aspectos naturales y vitales del amor. De lo que se trata es de incorporarlos para alcanzar límite ideal, el que él denomina amor puro. Joaquim Xirau tuvo ideas muy precisas acerca de la educación, así como sobre el valor y significado del mundo ibérico. Paso brevemente a ambos temas. En el orden práctico, y por citar solamente algunas de sus actividades, Joaquim Xirau fue director en Barcelona del Seminario de Psicología y Pedagogía de 1929 a 1939. Director de Psicología y Pedagogía en el Instituto Psicotécnico y codirector con el doctor Emilio Mira de la revista Psicología y Pedagogía. La teoría educativa de Joaquim Xirau se funda en sus ideas acerca de la axiología y la metafísica. Su actitud como educador, nos lo recordaba Jordi Maragall y nos lo recuerda Miguel Siguán, implicó siempre la maiéutica. Educar puede ser en parte instruir. Es, ante todo, hacer que el hombre, desde su primera educación, pueda hacer surgir de su conciencia las ideas y vivencias que le son propias. Educación a la vez tolerante y disciplinada. No se trata, como lo quería Rousseau, de que al niño, al adolescente, al hombre, se le deje vivir en una espontaneidad que puede llevar al desorden. Lo que debe hacerse es alimentar y fomentar las fuentes de vida. Se trata de vivificar el espíritu. Por otra parte, si educar es amar, lo es de manera muy precisa. Es necesario que el que se educa sienta la simpatía del que lo educa. Solamente mediante el orden de amor, el ordo amoris, se llegará a desarrollar el carácter y se permitirá que se forme la personalidad de quien se educa. Escribe Joaquim Xirau citando a Ramon Llull: el amor ha sido creado para pensar. En España, Joaquim Xirau se ocupaba y preocupaba por el mundo ibérico. No solamente deseaba una verdadera autonomía para los pueblos de España, iba más lejos, y se acercaba a Oliveira Martins, el portugués, autor de La civilización ibérica, y al poeta Joan Maragall, cuando decía que debería existir una vida libre y a la vez reunida de los varios pueblos, incluso Portugal. Este ideal debería extenderse a todo el mundo ibérico. Solía decir Joaquim Xirau que en México había descubierto a España. Este descubrir significaba acordarse y recordarnos a todos del humanismo de la Edad Clásica, que se prolongaba en una línea de pensamiento cuya expresión moderna podría encontrarse, entre otras instituciones, en la institución libre de enseñanza. No le interesaba ni conquista ni imperio. Nunca fue imperialista. Le interesaba la tradición humanista en México y de México. Vasco de Quiroga en primer lugar. Humanista, cercano a la filosofía Christi, Joaquim Xirau se dedicó a analizar el pensamiento de Vives, Llull, Don Vasco. En las obras de estos pensadores se confirmaban las ideas de Joaquim Xirau sobre la necesidad de promover el mundo del valor, y ahora más específicamente el derecho de gentes. Por su obra, Joaquim Xirau pertenece no solamente a Barcelona, Cataluña, España, pertenece también a México y a este universo ibérico que soñó libre, independiente, unido. Concluyo con el final de Lo fugaz y lo eterno. Deseo recordar que Lo fugaz y lo eterno es una obra suya en México de 1943. Concluyo con el final de Lo fugaz y lo eterno. Cito: la vida es movimiento, riesgo, anhelo, entrega. Vivir es trascenderse y buscar en los ámbitos del mundo algo que haga la vida digna de ser vivida. Es posible que filosofar sea entonces no vivir, pero en esto la filosofía coincide con la vida misma. También la vida plenaria es un constante no vivir, desvivirse y proyectarse más allá de la propia existencia, en su afán insaciable de salvación. Y en este caso, filosofar es vivir. Vivir es filosofar. Muchas gracias.